En tu caso, y refiriéndonos a lo que son pasturas implantadas, a lo que son praderas, ¿qué es lo que has visto, en qué estado, mejor dicho, las has visto en este verano-primavera, como tú lo llamabas, muy particular? Digo, ahora, por lo menos, digo, en mi zona, en el este, ha aflojado un poquito el agua, digo, pero todavía en el perfil queda algo de agua, aunque una regadita no vendría mal. Pero bueno, ¿cuál es la foto que siempre te pedimos, Julio?
Sí, bueno, digo, primero recordar por lo menos en la zona litoral sur, fundamentalmente Colonia, San José y Soriano, por lo menos en la zona que uno anda más, digo, ahí las últimas lluvias buenas fueron las primeras semanas ahí de enero con 45 y bueno, los famosos vientos que hubo en Colonia del Sacramento, que bueno, que mucha gente, la verdad, que le complicó la vida en un ratito. Pero bueno, esa lluvia, la verdad que hicieron por lo menos aguantar las pasturas y bueno, y en estos días también cayeron en algunas agüitas, pero también muy muy separadas y dependiendo la zona. Pero bueno, digo, de vuelta yo creo que es un verano bastante bueno en pastura y como tú decías, y uno se sigue escuchando, siempre un poquito de agua falta, porque recordar de que el verano la limitante más grande es agua. Y bueno, y lo que hemos visto, las pasturas, un crecimiento muy bueno de pasturas y el resumen de que ha habido una humedad bastante buena, por lo menos en esta zona, que el trébol blanco, digo, sigue permanente en las praderas y en las zonas altas. Eso me parece que es síntoma de que hay todavía suficiente humedad en el suelo, o por lo menos las condiciones, y bueno, y fundamentalmente los lotus y bueno, y las alfalfas, digo, han tenido un crecimiento muy bueno. Y bueno, eso es lo que hemos visto en forraje, también en pasturas, los sudan gras fundamentalmente, y algunos sorgos forrajeros, gente que plantó temprano, hoy ya están en la tercera comida, ¿no? Digo, la verdad que digo, en 30 días se hizo la 30 días de sembrado se hizo la primera comida y después ya llevan parceleando tres veces, ¿no? La misma parcela. La verdad que eso demuestra claramente el verano que ha venido muy bueno y bueno, eso se ha visto. Digo, eso en relación a los forrajes y bueno, y en los cultivos de verano, fundamentalmente soja y maíz también, por lo menos, digo, hemos recorrido soja y visto soja de primera como nunca. De vuelta a recordar que esperemos que en esos cultivos después se completen los rendimientos, porque la verdad que están con un vicio y mucha chaucha, fundamentalmente la soja, que después no vaya a faltar agua, que después no llegue a llenar los granos. Pero
Es
digo,
cierto, es cierto.
lo que va hoy, la verdad que las condiciones han sido buenas y tenemos que pensar bastante atrás y digo de que un verano sea parecido a este, ¿no?
Precisamente esa velocidad en el crecimiento y esa acumulación, sin duda, de pastura de calidad, como es en la pradera, ¿en qué nos modifica el manejo? Te hablabas recién de lo que es el franjeado, es decir, ¿cómo lo tengo que manejar?
Sí, correcto. Yo creo que esa es una buena pregunta, porque a veces nos pasa todo que cuando tenemos mucho forraje abrimos franjas grandes y yo creo que o cuando se nos empieza a pasar el forraje empezamos a abrir franjas grandes. Si uno quiere, por supuesto, depende de qué categoría y hay categorías que se pueden sacrificar más que otras, pero digo, en un predio hay diferentes tipos de categorías, pero lo ideal sería seguir franjeando, por más que sobre pasto, porque eso va a permitir primero comer y dejar digo, no dejar mucho rastrojo muerto y menos desperdicio. Y lo otro es que si no empieza a sobrar pasto, la otra opción es hacer reserva. Digo, tanto fardo en esta época, yo creo que esa es una alternativa. Y lo que permite eso es aprovechar mejor el forraje. Y de vuelta, esto, los promedios siempre van a dar que en general llueve 1.000, 1.200 milímetros, por lo tanto, con toda seguridad, esta buena cantidad de agua después no puede faltar en el otoño o el invierno. Y bueno, yo creo que aprovechemos estas bondades del clima y bueno, está la posibilidad de hacer fardo. Lo otro importante, que como decimos siempre, las pasturas más de larga duración, la época crítica es el verano. Y bueno, tratemos de darle alivio, utilizar esos verdeos de verano que están produciendo mucho, y capaz que si el cultivo está bien implantado, está la posibilidad en este año, en este verano llovedor, si la zona en que está el productor hay buena humedad en el suelo, capaz que hasta se puede gastar algún kilito de urea, porque por las precipitaciones y por los altos rendimientos puede estar faltando algo de urea. Pero bueno, depende por supuesto de la humedad. Si no hay humedad no tiene sentido gastar urea. Pero bueno, esas son las condiciones que el verdeo de verano lo hacemos para eso, para tener alto volumen de forraje, poder hacer reservas, pero también para cuidar las praderas, que el verano sigue siendo igual la época más crítica para esas pasturas, que la mayoría son de invierno, excepto la alfalfa. Pero bueno, aprovechemos esto de vuelta para poder hacer reserva, para cuidar las praderas, para tener reserva, para tener forraje en otoño y no castigar las pasturas, y poder recuperar un número de plantas que nos permita, por lo menos, digo, que la pradera dure más años, ¿no?
¿Tienes referencias de algún problema sanitario? Digo, porque por supuesto la humedad tiene sus ventajas, pero de repente puede tener algún efecto, no sé, de alguna enfermedad, hongos o otra cosa, ¿no?
Sí, correcto. No, ante eso, digo, un tema que uno observa, y yo creo que es una de las ventajas también de estos veranos, que no sobra pasto, pero digo, hay buen volumen de forraje, la opción de cosechar semilla fina.
También.
Fundamentalmente, estos años son buenos y dan para la cosecha fundamentalmente de lotus. Y creo que siempre lo que uno siempre trata de inculcar, la diversificación de rubros dentro de rubros complementarios en un mismo predio, ayuda a poner los, como decían las abuelas, los huevos en varias canastas. Está la posibilidad este año de cerrar algunas praderas, por supuesto, siempre en el marco legal de lo que exige INACE, para poder vender una semilla de calidad, una semilla, etiquetada, pero está la posibilidad y también hasta para hacer cerrar un semillero para uno, para abaratar algo. Por supuesto que antes de definir el semillero y si da para cosechar, hay que tener claro si hay una cosechadora en la zona, si se va a hilerar o cómo se va a hacer, pero creo que también este es un buen año para sacar, para cosechar semilla para uso propio o hablar con una cooperativa y poder en las reglas que hay, en el marco legal, poder cosechar, y creo que es una alternativa, y más donde Lotus el año pasado valía más de $10, entonces sí. Puede ser una alternativa para tener semilla para uno, para poder mejorar las praderas o hacer pradera el próximo año. Creemos que eso es bueno. El Lotus, da posibilidad de cosechar, no tanto la alfalfa, porque recordar que la alfalfa es al revés, cuanto más secos son los veranos, más posibilidades hay de buena cosecha. Estos veranos llovedores es más difícil tener buena semillazón de la alfalfa, pero en Lotus puede ser una alternativa buena, que por supuesto ya se están cosechando, por lo tanto ya esto se tendría que haber definido un tiempo atrás, pero también puede haber alguna posibilidad, alguna cosecha alternativa o opcional si las condiciones dan, ¿no? Y bueno, lo bueno que tiene esto de trabajar con pasturas y con animales que el cambio es permanente y varía según la zona, el tipo de suelo y cómo venga el clima, y por lo tanto la recorrida diaria es importante, y también eso nos facilita de poder ir adelantando a los hechos, y en general la gente que recorre toda la semana el predio y anda recorriendo las praderas, es muy difícil que la agarre la seca desprevenido, ¿no? Entonces, digo, eso es lo importante, y también es muy difícil que se lo coma algún bicho, porque los bichos no vienen de un día para otro, sino que son procesos lentos que uno lo va viendo al correr del tiempo. Pero bueno, digo, en general el tema sanitario ni el tema insecto, digo, hemos visto y no hemos escuchado grandes problemas, y bueno, esperemos que este verano se concrete y que cada uno en cada situación aproveche la mejor forma posible estas precipitaciones, y que esto no se corte, ¿no? Y si se corta, estemos bien preparados para solucionarlo lo más rápido posible.
Ah, está bien. Alejandro, un gusto que estás con nosotros aquí en Radio Plan.
Bueno, igualmente para todos. Bueno, y siguiendo un poco con tus comentarios, sí, nosotros pensamos que en realidad el verano, sobre todo en este tema que nos convoca, que es el tema de cría y básicamente los ventores, en general las situaciones son buenas, pero bueno, uno a veces también tiene que salir un poco de la generalidad y ir caso a caso y también poner las cosas en su lugar dependiendo un poco de los objetivos que uno se plantee. Nosotros lo que tenemos que hacer, o los comentarios que hacemos medio en referencia, es que más allá de que uno tenga hoy una buena cantidad de pasto y los rodeos estén en buenas condiciones, no hay que perder de vista que bueno, que los ganados hoy están dando leche y que las vacas son individuos. En realidad uno maneja un rodeo, pero que las vacas son individuos, y que para muchos de esos individuos las condiciones, a pesar de que para la generalidad son razonables, no son suficientes. Y de ahí que bueno, nosotros siempre también conversamos con los productores el tema de monitorear los ventores, no dejar simplemente con una visión del ambiente, de la cantidad de lluvia o la cantidad de pasto, que por supuesto son importantes y son decisivas, pero bueno, yo creo que nosotros entendemos que hay cosas para hacer y bueno, a partir de ese monitoreo y esa vigilancia, tomar aquellas medidas correctivas. Lo otro que yo comentaba al principio es que bueno, que uno depende también de los objetivos. Y nosotros pensamos que para aquellos que tienen objetivos altos, es decir, tratar de lograr indicadores reproductivos importantes, ya sea tasas de preñez de arriba del 80, claramente no pueden conformarse con que el ambiente sea bueno para la vaca y para los toros, y bueno, y que el rodeo transite normalmente por un verano normal, sino que decididamente siempre con algunos animales hay que tomar medidas. Y de ahí que nosotros proponemos, más allá de la vigilancia y la recorrida, y ver si los toros trabajan, que eso nosotros pensamos que es importante, tratar de ver la cantidad de celos y si los toros trabajan o no, que a veces los toros están más gordos, la dominancia que hay entre los toros, bueno, todo lo que hemos hablado en otras oportunidades que está referido al manejo rodeo guía, también tener la oportunidad de algunas otras técnicas que nosotros recomendamos y que bueno, que también la hemos hablado y que vamos a tratar de repasar.
¿Cómo está la cosa? ¿Se ven celos? ¿El estado corporal es bueno?
Bueno, el tema de nosotros de la condición corporal también hay que ponerlo en su real medida. Nosotros lo hemos trabajado mucho a eso y creemos que es una herramienta importante, es decir, ver el estado de los ganados y bueno, y utilizar la escala que también recomendamos de 1 a 8 y aquella referencia de la vaca 4, es una vaca que bueno, que tiene una alta tasa de posibilidad de nuevamente preñez. Pero también hemos aprendido con esto de seguimiento de los ruedos de cría que también importa la parte dinámica. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es simplemente la foto que sacamos nosotros de la condición corporal, sino cómo viene evolucionando. Es decir, yo hoy podríamos ver los ganados 4, 4.5, que es una condición razonable y buena, pero si vienen a partir de 5, la vaca en realidad las señales que tiene hormonales es que viene perdiendo estado por la lactación. Entonces, a veces no hemos llevado esos chascos de que en realidad los ganados estaban buenos y no tuvimos la tasa de preñez esperable. Por supuesto que no son cero, pero preñez pensábamos que íbamos a andar arriba de un 80, en realidad tuvimos un 70 y pico. Y eso lleva a la reflexión de que, bueno, que es importante seguir la condición corporal y bueno, si los animales pasaron una primavera muy buena, y de ahí un poco la alerta a los productores para aquellos animales que estaban muy bien en primavera, y hoy se los ve bien, pero de todas maneras es una condición corporal bastante inferior a lo que tenían hace un par de meses, que tengan cuidado con esos animales, y de ahí la recomendación de algunas prácticas como la tablilla nasal, los destetes temporarios por 11 o 14 días, o incluso una técnica que a nosotros nos gusta mucho, que es el tema de la ecografía ovárica, que permite claramente saber si esa vaca está ciclando o no, o si hay que tomar medidas. lo bueno de esto, de enero, que bueno, que mucha gente está en la playa, porque nosotros estamos trabajando, es que uno puede hacer cosas y puede corregir aquellos animales que, por supuesto, vuelvo a repetir, una cosa es preñar 65, 70 y otro aspirar a 80, 85. Entonces, los que aspiran a buenos indicadores o necesitan o, bueno, tienen como objetivo, decididamente quizás lo pueda ayudar el tema de eso, de hacer una ecografía, ver esos ovarios y decididamente ver, más allá de lo que uno ve, como tú decís, por fuera del cuero, qué está pasando adentro de esa vaca y cuáles son las medidas que uno puede... Una de esas no tiene nada para hacer, y las vacas están bien, uno hace ecografía, las vacas están ciclando o tiene un anestro superficial, cosa que corrige con una tablilla, con el estete temporario y es suficiente, pero uno ya se queda tranquilo de que, bueno, que eso está caminando bien y que los resultados, por supuesto que van a venir al diagnóstico, ¿no? Que es la prueba del 9, pero que son que van a ser positivos. Mientras que, bueno, si uno simplemente se queda con el estado corporal y el pasto y si va a llover dentro de 15 días o no, puede ser que muchos animales no logren preñarse y seguramente nos vamos a quedar con indicadores un poco más modestos de lo que quizás la oportunidad nos permitiría.
Otra cosa que sin duda tenemos que observar y que también nos puede dar información es el estado de los terneros, digo, ¿cómo los ves?
También, nosotros justamente, eso también tiene una parte muy, muy buena y otra que a veces está, la como dicen, el cangrejo bajo la piedra. Es una, las vacas están dando mucha leche, se está viendo los terneros, nosotros en la recorrida ahí vemos que hay terneros pesados, que decididamente a fines de febrero o marzo ya tienen peso de destete porque nacieron relativamente temprano. Pero bueno, la contracarta a eso es que esa leche sale de la madre y de todo el movimiento reserva que a veces hace esa madre, porque bueno, uno ve mucho pasto, pero el pasto en alguna zona hay alturas buenas, pero ya está bastante seco, bastante maduro, no tiene la calidad suficiente, y la vaca, decididamente, para mantener esas curvas de leche, bueno, mueve reserva. Eso yo le decía, una cosa es ver la vaca bien, pero si viene bajando estado, de más allá de que hoy se encuentre en estado razonable, para preñez, la vaca está, desde el punto de vista hormonal, en una fase negativa, podríamos decirle, y bueno, le va a costar más preñarse, y si nosotros mantenemos la fecha de retiro de los toros, que mucha gente lo hace a fines de febrero, nos pueden quedar algunas vacas falladas, que si hubiéramos tomado alguna medida correctiva, seguramente estarían preñadas, porque no son vacas que decididamente tienen un estro profundo, sino que no están ciclando por eso, porque están pasando muchas de sus posibilidades a la leche y no atienden bien la parte reproductiva. Entonces, de ahí estar alerta en ese tipo de vacas que están con terneros bastante exuberantes y eso, y también monitorear el pasto y ver si esa combinación. Y frente a la duda, nosotros volvimos a repetir, pensamos que la ecografía ovárica es una herramienta que no tiene tiene un costo marginal, prácticamente de un diagnóstico de gestación, y los valores de hoy creo que no resiste el menor análisis y nos da una información muy precisa y clara, y sobre todo nos despeja las dudas, que en ganadería a veces convivimos mucho con las dudas y pensamos que en aquellos aspectos que nosotros hoy tenemos herramientas y tenemos técnicas para sacarnos la duda, creo que hay que tratar de allanar el camino y no esperar al diagnóstico a ver si fue bueno o no, o si fue tan bueno como yo esperaba. Son años de buenos valores, de crecimiento, y creo que mantener preñeces altas es mantener pariciones altas y destetes altos, y bueno, aquellos que venden terneros seguramente reconocerán que los valores lo pagan frente a estas técnicas que nosotros proponemos y que están muy validadas, ¿no? Y que son relativamente de muy bajo costo.
Referiendo a esas técnicas de lo que es el control de amamantamiento, tanto el destete temporario como el precoz, digo, ¿estamos en época de hacerlo? ¿O tenemos que esperar? ¿O estamos pasados? En fin.
Yo creo que sí, que estamos por lo menos de planificarlo, ¿no? Porque a veces también el caso sobre todo del destete precoz necesita una planificación un poquito más profunda, ya que bueno, hay todo aspecto sanitario y todo el tema de instalaciones, de dónde van los terneros, el corral que no tenga pasto, de dónde pongo el agua, de a dónde van a ir después esos terneros de la etapa de corral. Entonces, bueno, la idea es medio pensarlo. Lo otro que está claro, que también muchos productores lo realizan y también están en la base de las recomendaciones nuestras, que tampoco hay que hacer a veces que te arraja tabla a todo el ganado, sino simplemente, bueno, ver aquellas vacas que lo necesitan y si son un número suficiente que vale la pena el trabajo, uno no va a hacer este precoz de 8 terneros. Pero bueno, en aquellas vacas dudosas o que decididamente no tienen chance de preñarse en el periodo que nosotros esperamos, de realizar ese precoz, y es una preñez casi segura, y sobre todo no muy tardía, porque si uno lo hace ahora, a mitad de enero, para fines de enero, todavía tiene el mes de febrero para preñar la vaca. Si uno se va muy atrás, decididamente tiene que dejarlo todo hasta marzo, y eso ya complica el año que viene, porque van a ser partos muy tarde, y si el año que viene sí tenemos una sequía o un periodo seco, esa vaca van a dar la lactación de ella, va a ser diciembre, enero y parte de febrero, esos primeros 60, 70 días, y decididamente uno traslada el problema para el otro año. Así que bueno, yo creo que sí. También el tema de la tablilla, yo creo que hoy se puede hacer bien con los terneros pesando más de 70 kilos y las vacas tengan más de 60, 70 días de parida, se puede hacer y tener, bueno, como yo decía, preñez de buena calidad, que no solo preñez, sino la preñez temprana o cuanto más temprana, a los efectos de que tengamos el año que viene unas pariciones en tiempo y forma, al efecto de que las vacas den la lactación en primavera y podamos tomar medidas si el verano que viene es seco.